El testimonio supremo, la verdad suprema que Dios dio a sus hijos, que de hecho son suyos, una verdad preeminente más allá de todo entendimiento natural, no se encuentra mediante un examen erudito. Es una revelación que cambia vidas, dada por el Espíritu de Dios a aquellos que vienen con la fe, como la de un niño, y creen en el Señor Jesucristo. Es sumamente superior a toda lógica natural. Dios es un espíritu, y por sus palabras el universo, incluyéndonos a ti y a mí, fueron creados. El espíritu es superior porque es el fundamento de todo lo que es primero, es mayor, es un programa de diseño. El espíritu de Dios precede a la carne, precede a lo natural en todo lo que es verdad. Por lo tanto, el testimonio supremo, la verdad suprema de que uno es hijo o es hija de Dios, no está certificado por la pragmática carnal. Romanos 8, del 15 al 16 nos dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Has venido a este lugar de testimonio máximo de verdad máxima? ¿Has creído y entregado tu vida al Señor Jesucristo? ¿Has nacido de nuevo hoy? Hoy es tu día de salvación. Toma tu decisión ahora para Cristo y hoy será el mejor día de tu vida. Y mientras caminas con Jesús, mañana será mejor. ¿Has recibido una oferta mejor? Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Hechos 2, del 22 al 32. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándole, a quien Dios resucitó habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó de lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hicisteis conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, permitidle hablaros libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos nosotros testigos. Dios dijo en Hechos 4, del 10 al 12, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. El hombre dijo, según el ateo Richard Dawkins, el nacimiento virginal, la resurrección de Lázaro, incluso los milagros del Antiguo Testamento, todos se utilizan libremente para la propaganda religiosa y son muy efectivos con una audiencia en niños y personas no sofisticadas. Ahora el registro. ¿Hubo un Jesucristo? ¿Nació de una virgen? fue este Cordero de Dios sin pecado, crucificado por nuestros pecados, y lo resucitó Dios de entre los muertos el tercer día? La respuesta singular, por supuesto, a todo lo anterior es sí. ¿Cómo se prueban las cosas? Si nunca te hubiera conocido y te pidiera que me dieras tres pruebas de que estabas vivo y sobre el planeta Tierra el día de ayer, ¿cómo lo harías? Lo más probable es que presentes un certificado de nacimiento, una identificación con foto, una licencia de conducir y alguien que te certifique por medio de un testigo. Estas tres pruebas son testigos. Todas las cosas que se prueben deben ser testigos creíbles. Se requieren dos o más testigos creíbles para establecer pruebas. Dios, por supuesto, creó el estándar de prueba y lo registró en Deuteronomio 17:6, que nos dice: por dicho de dos testigos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Mucho de lo que el hombre cree simplemente no es cierto. Es asombroso. Casi todos los temas de God's Message tratan de uno de ellos. Dios manda en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. La prueba es establecida por dos o más testigos creíbles. Sin testigos no tenemos pruebas. El nacimiento, la muerte y la resurrección del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo el Justo, es el punto central de todos los tiempos. El que creó el universo por la palabra del Padre vino a la tierra con un manto de mortalidad para salvar lo que se había perdido. Ningún evento en la historia ha sido tan anticipado. Ningún evento en la historia ha sido predicho por los antiguos profetas de Dios como este. Toda la eternidad depende de la sangre salvadora de Jesucristo. El Antiguo Testamento está repleto de profecías sobre la venida del Mesías. Citaremos dos para tu consideración. Aproximadamente 800 años antes del nacimiento de Jesucristo, el libro de Isaías profetiza lo siguiente en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo, fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. En cuanto a Isaías 53, Norman Geisler doctorado, autor, coautor y editor de más de 50 libros y presidente del Seminario Evangélico del Sur, fue entrevistado por Liz Strobel en su libro El Caso de la Fe. Lo siguiente es del libro de Strobel, El Caso de la Fe, que nos dice lo siguiente. Y por supuesto, quizás Isaías 53 del 2 al 12 tiene las predicciones más asombrosas acerca de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Predice 12 aspectos de su pasión que se cumplieron. Sería desechado, sería un varón de dolores, viviría una vida de sufrimiento, sería despreciado por otros, sufriría nuestros dolores, sería herido y abatido de Dios, sería herido por nuestras transgresiones, sería molido por nuestros pecados, sufriría como un cordero, moriría con los impíos, estaría libre de pecado y oraría por otros. Levanté la voz y dije, espera un segundo, si hablas con un rabino te dirá que el pasaje se refiere simbólicamente a Israel, no al Mesías. Geisler negó con la cabeza. En los tiempos del Antiguo Testamento, los rabinos judíos eran conscientes de que se trataba de una profecía sobre el Mesías. Esa es la opinión que es realmente relevante, dijo. Solo más tarde, después de que los cristianos señalaron que con esto obviamente se refería a Jesús, comenzaron a decir que realmente se trataba de la sufrida nación judía. Pero claramente se equivocaron. Isaías habitualmente se refiere al pueblo judío en la primera persona del plural, como nuestro o nosotros. Pero siempre se refiere al Mesías en la tercera persona del singular, como él. Y eso es lo que él hizo en Isaías 53. Además, cualquiera que lo lea por sí mismo verá fácilmente que se refiere a Jesús. Tal vez por eso se suele omitir en las sinagogas en estos días. Fin de la cita. Aproximadamente 1,000 años antes de que Jesús naciera, su fin fue profetizado en el Salmos 22, del 14 al 22, que nos dice: estoy derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón es como cera derretido en medio de mis entrañas. Se secó como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mis ropas echaron suertes. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libre de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, porque tú me has escuchado de los cuernos de los unicornios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Literalmente docenas de veces, la muerte y resurrección de Cristo se profetizan en el Antiguo Testamento cientos de años antes de que sucedan. Los apóstoles y discípulos creyeron en la muerte y resurrección de Jesucristo, y para muchos fue a costa de sus propias vidas. Más de 50 veces solo en el Nuevo Testamento se declara la verdad. Más de 550 testigos testificaron de haber visto al Cristo resucitado. Imagínate si 550 personas afirmaran haberte visto robar un banco. ¿Habría alguna duda en la mente del jurado de tu culpabilidad? El científico Peter Stoner, citado en el libro de Josh McDowell, Evidencia que demanda un veredicto, establece la probabilidad de que un solo hombre cumpla 8 de las profecías de Cristo y él mismo, las vea cumplirse. Luego considera la probabilidad de 48 profecías mesiánicas. A continuación te presentan algunos extractos que nos dicen lo siguiente. Las siguientes probabilidades están tomadas de Peter Stoner en La Ciencia Habla, de Moody Press, 1963. Y es para mostrar que la ciencia de la probabilidad descarta la coincidencia. Y Stoner dice que al usar la ciencia moderna de la probabilidad en referencia a 8 personas, el 1, número 10, 2, número 22, 3, número 27, 4, número 33 y 44, 5, número 34, 6, Números 35 y 36, 7, número 39, 8, número 44 y 45, crucificado. Encontramos que la posibilidad de que cualquier hombre haya vivido hasta el presente y cumplido las 8 profecías es del 1 en 10 al 17. Eso sería 1 en 100 gigayones o 100 mil trillones. Para ayudarnos a comprender esta asombrosa probabilidad, Stoner la ilustra suponiendo que tomamos 10 al 17 dólares de plata y la colocamos sobre la faz de Texas. Cubrirían todo el estado con una altura de 2 pies. Ahora, marca uno de estos dólares de plata y resuelve toda la masa a fondo en todo el estado. Véndale los ojos a un hombre y dile que puede viajar tan lejos como desee, pero que debe recoger un dólar de plata y decir que es el correcto. ¿Qué posibilidades habría de conseguir el correcto? La misma probabilidad que los profetas habrían tenido de escribir estas 8 profecías y que todas se cumplieran en cualquier hombre, desde su día hasta el presente, siempre que las escribieran con su propia sabiduría. Stoner considera 48 profecías y dice: encontramos que la probabilidad de que un hombre cumpliera con las 48 profecías es de 1 en 10 al 157. Dichas cifras son un 10 con 157 ceros adicionales. Fin de la cita. Una de las categorías de prueba en God's and Man's es la profecía. Aquí tomamos las profecías muy claras y concisas de la palabra de Dios y las ponemos en contra de las leyes de la probabilidad. ¿Cuáles son las probabilidades de que un hombre pueda hacer estas predicciones y que la historia las vea cumplir? Por ejemplo, supongamos que las probabilidades de que alguna profecía en particular, que las predicciones fueran hechas por un hombre, sean de 1 en 5 billones. Entonces se llegaría a la conclusión de que las probabilidades serían 4.999.999.999 billones de 5 billones de que la profecía fue hecha por Dios. Las probabilidades que se muestran arriba en los cálculos de Stoner están mucho más allá de nuestra capacidad de articular. Las palabras matemáticas no existen. La historia secular dice sí a Jesucristo, su muerte y resurrección. Una vez más, la respuesta singular es sí. El Talmud judío babilónico no tuvo ningún problema histórico con la crucifixión de Jesucristo. El Talmud de Babilonia es un comentario a profundidad sobre la ley judía que se registró en Babilonia durante un periodo de 600 años, desde el año 100 antes de Cristo hasta el año 499 después de Cristo. Habla de Yeshu, que en hebreo significa Jesús. Lo siguiente es parte de eso que nos dice. Texto del Sanedrín 43a, Talmud de Babilonia, Baraitá. Se ha enseñado en un Baraitá, en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshu, el Nazareno, y un locutor salió delante de él durante 40 días diciendo, Yeshu, el Nazareno, va a ser apedreado, porque practicó la hechicería y sedujo y descargó a Israel. Cualquiera que sepa algo a su favor, que venga y suplique en su favor. Pero no habiendo hallado nada a su favor, lo colgaron en la víspera de la Pascua. Fin de la cita. El famoso historiador judío Josefo, que nació en el año 37 después de Cristo, poco después de la muerte de Jesús, escribió sobre la vida de Jesús. Y en uno de sus libros Antigüedades de los Judíos se encuentra el siguiente pasaje. Ahora, había por esta época Jesús un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque era hacedor de obras maravillosas, maestro de hombres que reciben la verdad con placer. Atrajo hacia él tanto a muchos judíos como a muchos gentiles, y era él Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo amaron al principio no lo abandonaron, porque se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho estas y otras 10,000 maravillas acerca de él. Y la tribu de cristianos así nombrados por él no se ha extinguido en este día. Fin de la cita. El pasaje anterior ha sido muy discutido por los judíos y otros eruditos liberales. El autor Grant Jeffrey, quien escribió el libro Jesús, el gran debate, opina sobre este tema con la siguiente declaración. Por 3 siglos ha surgido un gran debate entre los eruditos bíblicos sobre la autenticidad del texto de Josefo, sobre Jesús de Nazaret. Muchos eruditos liberales creen que esta referencia a Jesucristo, a su hermano Santiago y a Juan el Bautista deben ser interpolaciones o falsificaciones de editores cristianos en siglos posteriores. En otras palabras, han llegado a la conclusión de que la referencia de Josefo a Jesús no podría ser genuina. Sin embargo, tal afirmación de falsificación requiere pruebas significativas. Si los eruditos hubieran encontrado docenas de copias antiguas del libro de Josefo que no contuvieron este pasaje, tendrían alguna evidencia de que este material no era un pasaje original escrito por el historiador judío. Sin embargo, ninguno de esos eruditos puede producir una sola copia antigua de Antigüedades de Josefo de los judíos que no contiene este pasaje controvertido sobre Jesús. En su libro Historia de la Iglesia Cristiana, Philip Schaff señaló que todas las copias antiguas del libro de Josefo, incluidas las primeras versiones en idioma eslavo, ruso y árabe, contienen el pasaje controvertido sobre la vida de Cristo. Nadie ha explicado nunca cómo un editor cristiano pudo haber alterado cada una de estas versiones ampliamente distribuidas durante los siglos posteriores a su publicación. ¿Cómo podría alguien introducir un nuevo párrafo en medio de un texto completo? ¿Por qué alguien no habría detectado esta adición a la historia popular? Fin de la cita. El siguiente párrafo es de evidencia que demanda un veredicto. Se han hecho intentos para demostrar que Josefo no pudo haber escrito esto. Sin embargo, este pasaje, escribe Michael Green en Hombre Vivo, estaba en el texto de Josefo utilizado por Eusebio en el siglo IV. Asimismo, lo reitera la última edición de Loeb de sus obras, y es aún más notable. Cuando recordamos que, lejos de simpatizar con los cristianos, Josefo era un judío que escribía para agradar a los romanos. Esta historia no les habría gustado en lo más mínimo. Difícilmente lo habría incluido si no fuera cierto. Fin de la cita. Y nuevamente de McDowell. Cornelio Tácito nació en el 52 o el 54 después de Cristo, que es un historiador romano en el año 102 después de Cristo, gobernador de Asia, yerno de Julio Agrícola, que fue gobernador de Gran Bretaña en los años 80-84 después de Cristo. Al escribir sobre el reinado de Nerón, Tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de cristianos en Roma. Y nos dice lo siguiente: pero no todo el alivio podría provenir del hombre, ni todas las recompensas que el príncipe podría conceder, ni todas las redenciones que se podían presentar a los dioses, sirvieron para liberar a Nerón de la infamia de la cual se ha creído haber ordenado la conflagración, el fuego de Roma. Por lo tanto, para reprimir el rumor, falsamente acusó con culpa y castigó con tortura de las más exquisitas a las personas comúnmente llamadas cristianos, que fueron odiadas por sus enormidades. Christus, o sea, Cristo, el fundador del nombre, fue puesto a la muerte de Poncio Pilato, procurador de Judea en el reinado de Tiberíades, pero la superstición perniciosa fue reprimida por un tiempo, estalló de nuevo no solo a través de Judea, donde originó la maldad, pero a través de la ciudad de Roma también. Morris y Morris, en su libro Muchas Pruebas Infalibles, publicaron la siguiente información sobre la muerte y resurrección del poderoso Jesucristo. No es de extrañar entonces, en vista de la evidencia combinada de la tumba vacía, las numerosas apariciones, el cambio en los discípulos y la autenticidad de los registros, sin mencionar el testimonio de 2000 años de historia cristiana, que un hombre como Thomas Arnold, ex profesor de historia de Rugby y Oxford, uno de los grandes historiadores del mundo, podría decir: No conozco ningún hecho en la historia de la humanidad que sea probado por evidencia mejor y más completa de todo tipo para el entendimiento de un investigador imparcial que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. De la misma manera, Simone Greenleaf, una de las mentes legales más hábiles jamás producidas en los Estados Unidos, una máxima autoridad en el asunto de lo que constituye evidencia sólida y desarrollador, de la Facultad de Derecho de Harvard, después de una evaluación exhaustiva de los cuatro relatos de los evangelios desde el punto de vista de su validez como prueba testimonial objetiva, concluyó: por lo tanto, era imposible que hubieran persistido en afirmar las verdades que han narrado si Jesús no hubiera resucitado realmente de entre los muertos y no hubieran conocido este hecho con tanta certeza como conocían cualquier otro hecho. Fin de la cita. Finalmente, de evidencia que demanda un veredicto, el profesor Thomas Arnold, citado por Wilbur Smith, fue por 14 años el famoso director de rugby, autor de una famosa historia de Roma en tres volúmenes, designado para la Cátedra de Historia Moderna en Oxford. Era sin duda un hombre muy familiarizado con el valor de evidencia en la determinación de hechos históricos. Dijo que este gran erudito en su trabajo, Sermones sobre la Vida Cristiana, Sus Esperanzas, Sus Miedos y Su Fin, la sexta edición, Londres, 1859, página 324, la cual dice: la evidencia de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor puede ser y a menudo ha demostrado ser satisfactoria. Es bueno, según las reglas comunes para distinguir buena evidencia de la mala. Miles y diez miles de personas lo han analizado pieza por pieza, tan cuidadosamente como cada juez que resume el caso más importante. Yo mismo lo he hecho muchas veces, no para persuadir a otros, sino para satisfacerme yo mismo. Fin de la cita. Dios dijo en Hechos 4, del 10 al 12: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. El hombre dijo: según el ateo Richard Dawkins, el nacimiento virginal, la resurrección de Lázaro, incluso los milagros más del Antiguo Testamento, todos se utilizan libremente para la propaganda religiosa y son muy efectivos con una audiencia de niños y personas no sofisticadas. Ahora tú tienes el registro.